Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Empezamos Mediodía COPE de este 23 de marzo. Mira con buen tiempo en toda España, incluidas las Islas Canarias, en donde han tenido 5 días de borrasca Teresi o Teresita. Intensa, ha sido intensa. Las Islas Canarias son a los europeos lo que el Caribe es a los estadounidenses, un paraíso. Con dos diferencias importantes, es verdad, en el Caribe, Haití y Cuba. Haití porque sufre una corrupción y una violencia sin igual desde hace décadas, y además porque es un país olvidado por la comunidad internacional. Y Cuba porque es el último muro comunista en Occidente que está a punto de caer. En noviembre de 1989 cayó el muro de Berlín. 28 años de muro entre la libertad y la pesadilla comunista. Todo empezó con un discurso histórico.
Hay un gesto que los soviéticos pueden hacer y que sería inequívoco. Eso impulsaría de manera espectacular la causa de la libertad y la paz. Secretario General Gorbachov, si busca la paz, si busca la prosperidad para la Unión Soviética y Europa del Este, si busca la liberación, venga aquí, a esta puerta. Señor Gorbachov, abra esta puerta. Señor Gorbachov, derribe este muro.
Mr. Gorbachov, tear down this wall.
Era Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos, que junto a Gorbachov propiciaron la caída del muro. El muro físico y el muro mental. Nadie corría de la Alemania del oeste hacia el este. Todo el mundo corría desde la Alemania comunista hacia la Alemania libre, la Alemania occidental, la verdaderamente democrática. Y mira, 3/4 de lo mismo pasa en Cuba. Yo nunca he dado la noticia de que ciudadanos norteamericanos se tirasen en balsas al mar Caribe infestado de tiburones para llegar al paraíso cubano. En Florida eso no pasa, Sin embargo, he contado cientos de veces cómo cientos de cubanos han perdido la vida huyendo del comunismo. ¿Y tú no te preguntas esto por qué será? El fin de semana hubo un nuevo apagón total. Toda Cuba a negro menos un hotel en donde se hospedaban militantes comunistas del mundo. Debieron rebuscar cómo reinterpretar a Marcuse, pero hasta las teorías de Herbert Marcuse, ese alemán, inventor del nuevo muro comunista, se resquebrajan. La gente no quiere tomar ninguna institución, la gente quiere que las instituciones sean independientes y que los políticos les resuelvan los problemas. La gente no quiere paguitas, la gente quiere algo tan revolucionario como trabajar, salarios justos y progresar en la vida.
Y todas esas manifestaciones se siguen dando. Es que el pueblo está muy cansado. La gente no está exigiendo que le pongan la corriente, o la gente no está exigiendo que haya comida. La gente está exigiendo libertad, porque lo que necesita el pueblo cubano es libertad.
Yo siento que el cubano se ha apagado. Uno camina por las calles y hay un nivel de tristeza, un nivel de desolación tremendo.
La gente, ahora como a lo largo de la historia, quiere algo tan básico y tan revolucionario como libertad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hay otras noticias que te cuento ya en titulares con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Comenzamos hablando de Donald Trump, que ha aplazado 5 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes tras asegurar que ha mantenido conversaciones muy buenas y productivas con el gobierno iraní para la reapertura del tráfico marítimo en el estrecho de Hormuz.
Palabras del presidente estadounidense que han tenido una rápida reacción en los mercados. El IBEX 35 literalmente se ha dado la vuelta en 5 minutos, de perder más de un 2,5% a cotizar en estos momentos en verde. Está subiendo más de un 1%.
Tierra Santa.
El patriarca latino de Jerusalén, el cardenal Pizzaballa, anuncia que ante la escalada de violencia en Oriente Próximo no va a ser posible realizar las próximas celebraciones de la Semana Semana Santa en Jerusalén y el Santo Sepulcro.
Escriba.
El gobernador del Banco de España denuncia la injerencia política en los bancos centrales que asegura amenazan su legitimidad. José Luis Escriba se puso al frente de la principal autoridad monetaria española tras ser ministro de Sánchez durante más de 4 años.
Es extraordinario. Amboto.
Desde hoy, la etarra Soledad Iparraguirre, más conocida como Amboto, puede salir de la cárcel entre semanas siempre y cuando regrese a dormir. Amboto, con un largo historial sanguinario en ETA y quien dio la orden de atentar en los 90 contra el rey don Juan Carlos, disfruta ya de este régimen de semilibertad que le ha concedido el gobierno vasco.
Y un bebé.
La justicia envía a prisión a un matrimonio acusado de agredir sexualmente y maltratar de forma habitual a su hijo, un bebé de tan solo un mes.
En el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El Real Madrid va a recurrir la expulsión de Valverde en el derbi.
Sí, tarjeta roja directa a Valverde por una entrada Baena. El Real Madrid, informa a Melchor Ruiz, la va a recurrir, pero como cuenta Isaac Fouto, la redacción del acta arbitral es clara y a Valverde le van a caer 2 partidos. No va a estar ante Mallorca y Girona. En el Atlético de Madrid viene contando Antonio Ruiz que Griezmann tiene autorización del club para viajar estos días a Estados Unidos y cerrar su contrato con Orlando City a partir del verano. Y en el Sevilla, ¿se está fraguando a esta hora la destitución de Almeida en el banquillo, Víctor Fernández?
El Sevilla de forma inminente va a hacer oficial la destitución de Matías Almeida. La decisión se tomó en el día de ayer después de la derrota ante el Valencia. Los abogados están rematando la rescisión de contrato. El club negocia también con Luis García. Es la opción prioritaria en este momento.
Y esta tarde además se concentra Pilar la selección para los amistosos de preparación para el Mundial, que son contra Serbia el viernes y contra Egipto el martes siguiente.
Gracias, Munilla. Sigues en Mediodía COPE.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Ayer domingo entraban en vigor las medidas adoptadas para paliar los efectos de la subida de la energía en toda su extensión, tanto a nivel de carburantes como de electricidad. Sobre la luz, los españoles dicen nos vamos a ahorrar unos 540 millones de euros, rebaja de impuestos que se aplica a la totalidad de los hogares de España, incluidos aquellos que disfrutan del bono social o que tienen reconocidas condiciones de vulnerabilidad severa u otras situaciones vigentes para luchar contra la pobreza energética. Conclusión, si un hogar gasta de media, si tu hogar gasta de media en la factura de luz entre 60 y 110 euros, aplicarle esta reducción sobre la base imponible en la que se aplica el IVA puede implicar una disminución del coste del 9%. Esto se traduce entre 5 y 10 euros menos cada mes en la factura de la luz. ¿Se podría haber hecho más? ¿Hay margen? Roberto Cabero es analista independiente experto en el sector energético.
Bajar el IVA un 10% para electricidad y gas no está mal, pero esto afectará muy poco por el buen mix que tenemos con renovables y nuclear, más las lluvias de los últimos meses, que contienen mucho los precios. Personalmente, hubiera mantenido el IVA, pero hubiera incrementado las ayudas a autoconsumo con acumulación, aerotermias, con bombas de calor e intentar depender menos del gas.
Y en segundo lugar, la rebaja para los carburantes, rebaja del 21 al 10% del IVA del gasóleo, gasolina e hidrocarburos y la rebaja del impuesto de hidrocarburos hasta el mínimo permitido en la Unión Europea, lo que va a suponer una rebaja, está suponiendo de hecho una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro de combustible y unos 20 euros por depósito para un coche medio. ¿Has estado tú en una gasolinera ayer o esta mañana? ¿Has notado la rebaja? Sofía Carrillo, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Tú sí que estás en una gasolinera, ¿se nota esa rebaja en el precio de la gasolina o el gasoil?
Pues te diré que en esta sí que se nota. En la gasolina sin plomo, por ejemplo, la 95, está a 1,59 euros el litro, 30 céntimos más barato que el sábado, que serían más o menos, bueno, pues unos 15 euros para un depósito de 55 litros, y el diésel está a 1,77, que son 20 céntimos menos. Bueno, si echaste 55 litros el sábado y vuelves a hacerlo hoy, vas a notar una diferencia de 11 euros. Bueno, no es igual en todas las gasolineras, aunque hayan bajado los impuestos, pues sigue subiendo el precio del mercado y eso es al final lo que marca el precio en cada distribuidor. Entonces, bueno, pues de hecho la media en España de la Simplomo 95 ha bajado 20 céntimos y del diésel solamente 17.
¿Qué te dicen los usuarios?
Pues lo que me dicen es que, bueno, que está muy parecida a como estaba antes del conflicto, pero que no es suficiente esta rebaja. Escucha a Pepita.
Lo veo carísimo siempre, pero como uso el coche no tengo más remedio. Pero caro, caro, porque es que son céntimos casi. O un euro, que es que tampoco te hace nada.
Entonces usted no ha venido a propósito y para echar...
Ah, no, yo ha sido casualidad, pero vamos, que no me hace nada.
¿Y cree que volverán a subir?
Seguro, que va a subir.
Lo que sí que es verdad, Pilar, es que hay más gente que otros días. Sí que hay gente que se ha acercado, bueno, viendo la rebaja por lo que pueda pasar.
Oye, ¿y el gasolinero cree que esta es una buena medida?
Pues lo ven más bien como algo que va a durar poco. Dicen que para este fin de semana incluso volverán a subir, incluso como la semana pasada. Ahora mismo me han dicho que para las 2 ya va a subir el diésel a 1,8, que es 3 céntimos más caro a partir de las 2 de la tarde, que no soluciona nada y bueno, que cada vez el conductor está más nervioso por esos precios y pregunta por las posibles rebajas que pueda haber en los próximos meses.
¡Qué locura! Gracias, Sofía.
A ti, Pilar.
A todo esto, en una semana exacta, vamos a estar así. Porque en una semana exacta es el Lunes Santo. Días de mucha devoción, de fe, de reflexión, de procesiones y también de descanso para muchos españoles. Andalucía es siempre uno de los destinos más demandados en estas fechas. Fíjate, las cifras del año pasado, 1 millón de turistas visitaron la región, un 22% más que en el año previo, pero es que además esos turistas gastaron más dinero, 93 euros por persona y día, casi 500 millones de euros que fueron sobre todo y por este orden a restauración y alojamientos, con hoteles a la cabeza y a comercios. Te puedes imaginar con qué ganas esperan todos estos sectores la llegada de la Semana Santa, que además supone la previa a la temporada turística. Y te puedes imaginar también cómo están todos ellos en Málaga después de saber que no habrá AVE directo con Madrid esta Semana Santa. De hecho, las consecuencias ya se están notando. Manuel Sánchez tiene un chiringuito en la Costa del Sol.
De hecho, ya estamos teniendo un 30% menos, sobre todo los fines de semana. Es verdad que tampoco el tiempo acompaña, ¿no? Pero bueno, en esta época estamos detectando de que los días que está haciendo bueno, que ha hecho bueno, detectamos que hay mucha menos gente los fines de semana.
El AVE directo entre Málaga y Madrid se suspendió el 4 de febrero por un desprendimiento de tierra en las vías de Álora. En un principio, hoy era el día que Adif había marcado para reabrir la línea. Finalmente no será, como mínimo, porque no hay fecha hasta la última semana de abril. COPE Málaga, Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
¿Cómo se lo está tomando la gente?
Bueno, ya te puedes imaginar, ¿no? Podemos decir que es una mezcla de indignación y resignación. Y yo estoy aquí ahora mismo en la estación, en la famosa estación, ¿no?, últimamente de Santa Ana, que se dice que, bueno, que está en Antequera, pero para que se hagan una idea los oyentes, estamos a 19 kilómetros del núcleo urbano, a 19 kilómetros de Antequera. Estamos, te lo digo literalmente, en medio de la nada, rodeado de olivos, y aquí todo sigue igual. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que los viajeros tienen que subir en un tren en Málaga María Zambrano, en la capital, en un autobús, perdón, suben allí. Después de 1 hora y 74 kilómetros llegan aquí a Santa Ana, son 4 autobuses. Una vez que llegan a esta estación, pues toca descargar maletas y pasar los controles. Vamos a escuchar a Rosa, que es precisamente una de estas viajeras.
Salimos pues a las 9:50, pero vamos, hacer este trayecto en autobús es como un país tercermundista.
Bueno, y autobuses que llegan, que son muy puntuales, están preparados también para las recogidas. Puntuales los autobuses, pero no los trenes, Pilar, porque los dos que hemos presenciado, una salida y una llegada en esa estación de Santa Ana en Antequera, han acumulado unos 25 minutos de demora. La sensación de los viajeros, te lo decía, es entre indignación y resignación. Vamos a escuchar a Raúl, que ha llegado hace unos minutos desde Madrid.
El viaje bien, pega algún que otro saltito, no tanto como antiguamente, pero vamos, que una vergüenza el tema de 4 horas y media en lugar de 2 horas y media, que era lo que había antiguamente.
Bueno, en un principio el gobierno, Adif, dijo que hoy, 23 de marzo, se abriría esta línea directa entre Málaga y Madrid, pero seguimos esperando. Esta sigue siendo la estampa, Pilar, 64 días después, desde que se cortara la línea.
Es que la bella no es lo que era. Gracias, Andrés.
Un saludo, Pilar, gracias a ti.
Bueno, pues estamos hablando de pérdidas millonarias. La Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, por ejemplo, ha echado cuentas, un perjuicio económico de 400 millones de euros. Esto es lo que le contaba su presidente Juan Cubo es la semana pasada a Ángel Expósito en la Linterna de COPE.
Llevábamos semanas barajando la cifra de una bajada de reservas a futuro en torno al 30%. Ya no va a ser una previsión, se convierte en un hecho. Y bueno, ahora entramos en la posibilidad de que gente que había confiado en que efectivamente las promesas de Fomento se iban a cumplir, pues ahora entramos en ventana de cancelación de esas reservas por la imposibilidad de poder viajar con normalidad.
Y ahí sigue Puente. Un 30% menos de reservas y turistas que anulan la reserva que tenían porque no pueden viajar con normalidad. Y esto es lo que nos preguntamos en Mediodía COPE. ¿Qué es ahora mismo viajar con normalidad, por ejemplo, a Málaga sin alta velocidad directa desde Madrid? Dani Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La primera opción, el tren. No hay tren directo, pero sí se puede llegar enlazando con autobús.
Exacto. Como ha dicho Andrés, el viaje es hasta la estación de Antequera y luego viene incluido un autobús hasta Málaga. En total, más de 4 horas y cuarto de viaje. Pero el problema está, Pilar, en que al comprar el billete en la página de Renfe te puede llevar a alguna sorpresa desagradable si no estás atento. La primera, que en el destino final pone la estación María Zambrano de Málaga, algo que no es verdad y que tienes que investigar un poco para ver qué es en Antequera.
O sea, que te dicen que vas a Málaga, pero no, vas a Antequera.
Ahí es donde quiero llegar. Luego te pone un link así pequeñito que hay incidencia y que te dice que, aparte de que vas a Antequera, te pone un mensaje donde te detalla que la incidencia... Por la incidencia tienes que ir hasta Antequera y te cuenta que allí coges un autobús donde también te especifica que en ese autobús no se permiten ni bicicletas ni mascota, algo que sí se puede en los trayectos de Renfe. Imagínate que tú vas con tu perro y en Antequera, ¿qué haces? ¿Lo dejas allí? ¿No te dejan subir al autobús? Además, todo esto por no menos de 120 euros.
Hay que llamar a Sumar, ¿eh? Hay que llamar a Sumar porque aquí los derechos de los animales, en fin. Otra opción es el avión. El problema es que los vuelos en general y a Málaga en particular, pues están disparados de precio. Búscame, por ejemplo, Dani, ¿cuánto me sale volar a Málaga saliendo el miércoles 1 de abril y volver el domingo 5?
Pues mira, cogiendo los horarios más baratos posibles, es decir, pegándote el madrugón de tu vida en ambos vuelos, el más barato supera los 320 euros, un vuelo que no llega a la hora. Solo te digo que por 100 euros menos te vas esos mismos días a Londres.
Fíjate, con esto pasa lo mismo que con el coche, con los carburantes disparados nos sale mucho más caro viajar. ¿Cuánto nos puede costar ir de Madrid a Málaga en coche?
Ahora con la rebaja del gobierno, un poquito menos, pero tampoco mucho, Pilar. Si tomamos como referencia que llenas el depósito para ir y lo vuelves a llenar para volver, te gastas en torno a 125 euros si tienes un coche pequeño que no gasta demasiado, o puedes llegar hasta los 200 euros si tienes un coche grande que consume mucho combustible.
Y pongamos que viajamos en el autobús o que utilizamos una aplicación para viajar en coches compartidos, que esto está muy bien, esto es muy comunista.
Pues mira, un billete de autobús en las mismas fechas que hemos dicho antes, del 1 al 5 de abril, 60 euros. Y en un coche compartido, la ida y la vuelta estos mismos días ronda los 100. Con estos precios, la opción más barata, Pilar, es irte andando. Solo tardas 5 días, que a este paso va a estar ahí con el tren.
Pues y te preparas para la operación bikini. Fíjate tú, qué alegría. No hay mal que por bien no venga, Dani Santos. Gracias.
A ti.
Si es que hay que reírse por no llorar, ¿eh? Hablando de infraestructuras que no terminan de ir bien. Primer fin de semana sin trenes en Asturias. Después del anuncio de Renfe en el que se suspendieron todos los viajes de los sábados por la tarde y los domingos por la mañana en el trayecto Madrid-Asturias. Fíjate qué momento, ¿eh? Cuando Asturias se pone de moda, Semana Santa, primavera, verano. Bueno, el problema es que la suspensión de 112 viajes y hasta 24.000 plazas va a durar hasta el mes de julio. Empezaba este mismo fin de semana y se anunció 2 días antes, el jueves. ¿Cómo se han tomado esta medida inesperada por Asturias? Inma Rivas, COPE Oviedo, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes. Bueno, pues ha sentado mal, muy mal. Mal por la forma, anuncio hecho de la noche a la mañana y sobre todo por el fondo. 1.500 plazas menos de tren cada sábado y domingo entre Asturias y Madrid. Eso deja tocadas, muy tocadas, las escapadas de fin de semana y encima las supresiones han empezado a las puertas de la Semana Santa. El sector turístico, te lo puedes imaginar, ha sido el primero en poner el grito en el cielo. Los perjuicios pueden ser importantes. El gobierno de Asturias entiende la preocupación, ha pedido a Renfe que refuerce con más plazas los trenes que sí circulan. ¿Y por qué estas restricciones? ¿Por qué estas cancelaciones? Bueno, pues por unas obras en las vías de Palencia para que el AVE pueda llegar a Cantabria. Bueno, pues así, con menos trenes los fines de semana, vamos a seguir hasta julio.
Oye, qué maravilla. Inma Rivas, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Imagínate el desconcierto, ¿no? Tú tenías un billete comprado y el jueves te dicen que el sábado no vas a ver a tus padres Asturias porque estás estudiando en Madrid, o que no te vas el fin de semana a la casa rural que tenías ya contratada. Javier Martínez es presidente de la Patronal Empresarial de Turismo OTEA. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues tú dirás, ¿cómo os está afectando esta medida tan inesperada o os la esperabais?
Bueno, como no podía ser de otra forma, con total indignación, sobre todo la falta de previsión, porque entendemos que hay situaciones en las que se pueden dar que no quede otra que restringir líneas, pero la falta de previsión, incluso llegando a vender billetes para luego proceder a cancelarlos, pues esto es un varapalo para el turismo de Asturias. Encima unas obras que como bien dijiste, son en Valencia y que afectan al AVE de Santander, nada que ver con de Cantabria, nada que ver con el AVE hacia Asturias. Entonces, bueno, sobre todo la falta de previsión a 3 días de la Semana Santa, que nos vengan con esta situación que claramente perjudica al sector turístico y de una forma notable.
Oye, ¿ya habéis valorado ya las pérdidas económicas?
Bueno, es muy difícil de valorarlo porque no tenemos todavía datos de la asistencia en Semana Santa de turistas y menos lo que se pueda perder, pero sin hacer un cálculo muy lejano a las 24.000 plazas que se pierden, bueno, pues habría que hacer unas reglas de tres para ver que efectivamente va a haber gente que rechace este destino y sea otro destino que no tenga estos problemas de comunicación tan importantes.
Y esperemos
pasamos a la edad de cuando Asturias no tenía unas buenas comunicaciones y ahora que las tiene resulta que las improvisaciones hacen que volvamos a época de los 80, ¿no?
Pues esperemos que en julio realmente esto esté organizado. Javier Martínez, presidente de la Patronal Empresarial de Turismo OTEA, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros, un saludo.
Chao. Estamos como queremos, ¿eh? A punto de pagar, por cierto, el IRPF, a Hacienda, a la renta. Un año y 4 meses después de la entrada en vigor de la ley ELA, las primeras ayudas por dependencia extrema para personas con enfermedades neurológicas de altísima complejidad y de curso irreversible, es decir, incurables, han comenzado a llegar con cuentagotas para aliviar la situación de los enfermos y sus familias. Pepe Bañón lleva 4 años en fase avanzada de ELA y se alegra de que por fin vayan a recibir una prestación.
Estoy muy contento que por fin se haya puesto en marcha el grado 3 Plus, ya que sin esa ayuda el 95% no podrían tener cuidados especializados.
Castilla y León y la Comunidad Valenciana han sido las primeras en garantizar los cuidados domiciliarios que estos pacientes necesitan. Carmen Lavalle, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Pero de momento con cuentagotas, ¿no?
Pues sí, son solo 50 pacientes, la mayoría de ELA, los que han logrado haber reconocido el nuevo grado de dependencia con sus ayudas correspondientes, que van desde los 3.200 hasta un máximo de 9.850 euros al mes. Para Pepe y su mujer Eva Jiménez, que aún no han recibido ni un euro, pues sí han visto reconocido ese grado 3 Plus, y ellos lo tienen pues porque viven en la Comunidad Valenciana, una de las dos comunidades autónomas donde son posibles estas ayudas.
Este mes se supone que a finales nos ingresarán la cantidad de la factura de la empresa contratada.
Como cuidadora principal de Pepe, tanto de día como de noche, para Eva esta prestación supone un antes y un después. Hasta el momento solo podían costearse 23 horas de cuidado profesional a la semana, ahora serán 50.
La ayuda la hemos recibido muy contentos, claro. Hemos contratado una empresa y tenemos desde el día 12 de marzo 2 cuidadores. Por la mañana Jordi, de lunes a sábado de 9 a 2, y por la tarde a Elena, de lunes a viernes de 4:30 a 8:30 de la tarde. El resto del tiempo la familia.
No sé si has escuchado bien el dato. Para una familia que tenga un enfermo de ELA, el coste va desde 3.200 euros al mes a 9.850 euros al mes. Que me expliquen qué familia normal en este país puede contratar a alguien para que le ayude con un enfermo terminal, porque donde no puede estar es en un hospital. En fin, unas prestaciones que siguen siendo inaccesibles para personas con el avanzado y otras enfermedades neurológicas complejas. La burocracia está detrás de la falta de rapidez en el despliegue de las ayudas, tanto por parte de las comunidades autónomas como del gobierno, subraya en COPE el presidente de la asociación con ELA, Fernando Martín.
La administración central ha sido lenta, especialmente en términos morales. Legalmente sí que han llegado a tiempo porque la norma marcaba un año y lo hicieron en 354 días, pero evidentemente es una lentitud muy, muy grande porque eso se podía haber hecho muchísimo antes.
Y entre los retos pendientes, además de la extensión de las ayudas al resto de España, solo en dos comunidades, Castilla y León y Valencia, nos lo acaba de explicar Carmen Lavallén, el incremento de su cuantía, porque esto no cubre los cuidados de 24 horas diarias que reconoce la ley, como recuerda Eva.
Las ayudas económicas no garantizan cuidados 24 horas especializados. El grado 3 Plus son 9.850. Un enfermo con tráqueo necesita entre 15 y 16.000 euros.
Solo Cataluña de momento ha aprobado elevar la cantidad máxima financiada por persona hasta rozar los 15.000 euros, una cuantía que sí podría cubrir más o menos esos cuidados de 24 horas que los enfermos en las fases más avanzadas necesitan.
Estos 14.788 van a permitir que las personas enfermas de ELA en Cataluña puedan llegar a las 24 horas antes que el resto.
Pero en Cataluña todavía no se paga esto, ¿no,
Carmen?
No,
se ha aprobado un Real Decreto el día 17 de marzo para elevar esa cuantía máxima, pero las asociaciones esperan que se haga también en el resto de España.
17 de marzo ya fue la semana pasada.
Sí,
vamos
lo financian
a ver.
Mitad Estado, mitad comunidades autónomas.
Vamos a ver si les llega. El otro problema es que no hay suficientes cuidadores especializados en ELA y esas y otras enfermedades neurológicas complejas que sí que cubre la ley.
Yo hasta que no veo que tienen la formación y que ellos se sienten preparados, yo estoy con ellos. Me gusta formar, la verdad, pero también me agota porque es cuidar y formar a la vez. Pero bueno, todo es porque Pepe tenga una mejor calidad de vida y yo también.
Y la ley reconoce también, Pilar, la fisioterapia, pero tampoco está plenamente financiada. Entre los retos pendientes, el acceso a psicólogo y logopeda, que ahora pagan de su bolsillo los pacientes y sus familias. Desde Conela piden financiación pública también para estos servicios que ahora cubren parcialmente las asociaciones para poder destinar así todos sus fondos a la investigación.
Cuando vayas a pagar la declaración de la renta, que toca ahora, acuérdate de los enfermos de ELA, de las carreteras, de los trenes, de las infraestructuras, en fin, de dónde va nuestro dinero. Gracias, Carmela Valle.
A ti.
Tenemos un mensaje de Legalitas con Mónica Álvarez.
Pilar, hay dos letras que te ahorran muchos problemas. N-O, no a esa comisión del banco que nadie te explicó. Y no a una hipoteca llena de cláusulas. Cuando tienes abogados como Legalitas, decir no es mucho más fácil. N-O. No, hazte de Legalitas, 900-100-662, también para autónomos y empresas.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Esto es la madre de los golazos!
El número uno del deporte.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra. Valorado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Este nuevo Jeep Compass es increíble. ¿Ese botón para qué es?
Es el Select Terrain. Está en modo barro y arena.
Va, mi SUV es igual. Una vez atravesé una montaña con él.
Claro, Iker.
Algunos aparentan, otros son. Nuevo Jeep Compass, disponible en plug-in hybrid, hybrid y 100% eléctrico. Y ahora Jeep te anticipa hasta 4.500 euros del Plan Auto Plus.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y te informamos, mira, día número 24 de la guerra en Irán y puede que hoy estemos ante un punto de inflexión en ella o no. Hace algo más de una hora, Donald Trump ha anunciado que está manteniendo conversaciones buenas y productivas con Irán.
Y que pospone 5 días ese ultimátum que dio al régimen de que o bien reabrían el estrecho de Hormuz o que atacarían sus instalaciones eléctricas. Este anuncio, que al menos Irán niega, ha provocado que el barril de petróleo haya caído drásticamente de los $108 al en torno de los 99, por debajo del umbral psicológico de los 100. También se ha dado la vuelta a las bolsas europeas. Durante toda la mañana venían reflejando importantes pérdidas arrastradas por las asiáticas y en estos momentos se apuntan al verde. En el caso del IBEX 35 sube más de un 1,5%.
Claro, porque cuando habla Trump sabemos que habla Trump, pero Irán dice, ¿quién es Irán? ¿Un trozo de tierra? ¿Tiene nombre y apellidos? No sé. Trump ha anunciado conversaciones con Irán, pero todos nos preguntamos con quién está hablando, quién está al frente del régimen de los ayatolás. Yo tenía un jefe que me decía, los edificios no hablan. Por ejemplo, Moncloa dice, ¿quién es Moncloa? Pues eso, Irán dice, ¿quién es Irán? Se supone que el hilo de Jamenei, pero no hemos visto ninguna imagen suya y está confirmado que resultó herido en el ataque en el que murió su padre. El analista Daniel Banadesh ha apuntado en COPE que la Guardia Revolucionaria se está haciendo con el poder.
El escenario político iraní va encaminado hacia una militarización, ¿no? Desde el propio desbloqueo político que ocurrió con la muerte de Ali Jamenei. Está claro que ahora mismo Irán sí que tiene una estrategia militar, pero no tiene una estrategia de país más allá del conflicto bélico, con lo cual lo que provoca es un cierre de filas en torno a las guardias revolucionarias, quienes son los que ahora mismo están tomando las decisiones.
Con esta premisa aquí en España afrontamos este lunes como el primer día laborable desde la entrada en vigor del plan económico de choque que el gobierno ha aprobado para hacer frente a las consecuencias que en nuestros bolsillos está teniendo la guerra. Lorena.
Un plan de choque que entre las medidas más palpables para los ciudadanos está la rebaja del IVA en la factura de la luz, del gas y en los carburantes. Pasa del 21 al 10%. Hoy en COPE estamos recorriendo distintas estaciones de servicio para comprobar si este descuento se está notando. Ahora mismo el litro de gasolina de 95 cuesta de media con el descuento 1,60 euros. El de diésel 1,79, pero ojo porque gasolineros como Pablo Sariego, quien da voz a los vendedores de carburantes al por menor de Asturias, nos recomienda que si podemos esperemos a llenar el depósito. Apunta que en los próximos días notaremos aún más la bajada de los precios.
Cuando se agote el producto dentro de las gasolineras, que son los minoristas, y adquieran el nuevo producto a sus mayoristas. En esa venta que hace el mayorista al minorista ya se ve reflejado la bajada del impuesto especial de hidrocarburos y se trasladará a los precios al consumidor final.
A punto de cumplirse el primer año del gran apagón que dejó a oscuras a toda España y parte de Portugal durante más de 12 horas, la ministra para Transición Ecológica, Sara Egensen, ha comparece en la comisión del Senado. Lo hace después de que hayamos conocido en los últimos días 2 informes sobre lo ocurrido. El primero, el de la Comisión Nacional de los Mercados, organismo nacional y colonizado por el gobierno. Este documento mantiene que el apagón pudo evitarse y reclama que se tomen medidas necesarias para mitigar los cambios bruscos de tensión y que se refuerce la coordinación entre los gestores de la red. El segundo informe ha sido elaborado por 49 miembros de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad Y este texto pone el acento en que el apagón se debió a una combinación de muchas cosas que interactuaron entre sí, entre ellas las oscilaciones, las deficiencias en el control de la tensión, las rápidas reducciones de potencia y las desconexiones de generadores en España. Victoria Ballesteros, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Vamos a ver, tradúcenos todo esto. ¿Qué ha dicho la ministra?
Bueno, no mucho, la verdad, Pilar. Esperábamos más, pero ya sabes que a veces... Bueno, pues que
no hay que esperar nunca nada, así te lleva sorpresas.
Pues que existían los mecanismos necesarios para evitar el apagón, ¿no? Que esto ya lo sabíamos, que con los elementos regulatorios y normativos existentes no debería haber ocurrido. Ha incidido en que los informes se habla de múltiples causas, ¿no? Bien por falta de programación, bien porque los grupos existentes no lo estaban haciendo según lo esperado, por una combinación de ambas. Y luego nos ha dicho la ministra que fue algo sorprendente e inédito.
El evento que ocurrió el pasado 28 fue inédito, impredecible.
Me veía inédito porque inédito, nunca ha habido un apagón en España, ¿verdad? Es verdad, pues, que fue inédito.
Lo que creo destacar en este sentido es que el origen multifactorial es inédito y el origen en un control de tensión, en este caso en una sobretensión, también resulta inédito.
Claro, es que las cosas nunca pasan hasta que pasan.
Hasta
es como
pasan.
Cuando tienes una enfermedad rara.
Sí, claro.
No te enteras hasta que te toca.
Hasta que
claro,
te toca, ¿no?
Pero su trabajo es que no pase.
No, bueno.
Qué fuerte.
Bueno, que sobre si el apagón lo pagamos los ciudadanos, que también se le ha preguntado, asegura que las tarifas del mercado regulado ahora están más baratas que hace un año y entonces, claro, los grupos de oposición, especialmente el Partido Popular, le ha dicho que estarían todavía más baratas si no hubiera sido por el apagón, ¿no? Y le ha sacado un cuadro de todo el gas que estamos quemando y lo que nos está costando, ¿no? De ese sobrecoste.
Uh-huh. Oye, ¿ya ha asumido alguna responsabilidad, por ejemplo, de Red Eléctrica, que es la empresa participada por el Estado, que somos todos accionistas?
No. Le han preguntado específicamente sobre si Red Eléctrica operó bien y la ministra ha dicho que no entra en juicios. En todo momento se ha remitido a los informes que
¿cómo
comentabas?
¿Cómo que no entra en juicios? Pero si depende de ella. Es la ministra la que nombra a la presidenta
también
de Red Eléctrica.
También ha descartado su dimisión. Le han preguntado también por la presidenta de Red Eléctrica, o sea, todas estas preguntas han estado sobre la mesa. Ha dicho que no cree que haya que depurar ninguna responsabilidad porque nadie les ha señalado directamente con el dedo.
No se identifican esas responsabilidades y cuando lleguen entiendo que esas responsabilidades tendrán consecuencias, pero no estamos en el momento de la identificación de las responsabilidades.
11 meses después no estamos en ese momento, ha insistido muchas veces en eso, por lo tanto...
O sea,
no hay
11
nada
meses después no sabemos lo que pasó porque era inédito, no hay ninguna responsabilidad porque no estamos en ese momento, pero tú en tu factura de la luz lo pagas.
Sí, efectivamente. Sí. Los costes ya están, ya lo sabes, Pilar, que lo han prorrateado. Los costes de ese día los van a prorratear en la factura de la luz.
Vamos a recordar que estamos en un momento de declaración a Hacienda del IRPF de lo que hemos ganado para que te acuerdes, ¿eh? Cuando pagues, para que te acuerdes a dónde va tu dinero. Victoria Ballesteros, gracias.
A ti.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Más de 35.000 menores en España viven separados de sus padres por encontrarse en una situación de alto riesgo. Las causas son múltiples y además son muy diversas, ¿no? Desde el consumo de drogas de los padres, problemas económicos serios, desatención. Mira, la mitad de estos niños son derivados a familias de acogida hasta que se soluciona la situación familiar. Pero hay otra parte, la otra mitad, que acaban en centros de menores gestionados por las comunidades autónomas. Son centros que tratan de asumir el rol de segunda familia y ofrecerles un hogar. La organización Acción Familiar realiza en estos centros un voluntariado de actividades de ocio y refuerzo académico, es decir, que el voluntariado se encarga de dar apoyo en esas tareas escolares de niños que tienen entre 3 y 17 años. Humberto Puente es voluntario en esta organización, en Acción Familiar. ¿Qué tal, Humberto? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por acompañarnos en Mediodía COPE. Oye, ¿cuántos años llevas siendo voluntario de este proyecto?
Llevo 4 años.
¿Y qué es lo que haces exactamente?
Bueno, mi actividad se desarrolla, digamos, en dos líneas. Por un lado, me dedico a hacer apoyo escolar. Uh-huh. Por las tardes, me dirijo a estos centros y ayudo a los chavales en los deberes, las tareas que traigan, preparar exámenes o los trabajos que les mandan. Esta es una de las actividades. Sí. Y la otra es que los fines de semana, con otro grupo de voluntarios, hemos hecho un pequeño equipo y organizamos salidas, mayormente aquí en Madrid. Vamos a la sierra, los llevamos al pantano cuando es época de verano y hacer actividades de ocio que le llenan su fin de semana.
¿Porque tú eres profesor o algo así?
No me dedico. Soy funcionario, trabajo para el Estado y no.
Oye, ¿y cómo llegas a esta organización, Acción Familiar?
Bueno, yo sabía la existencia de estos centros. Y había visto ya en televisión algún programa o reportaje de este voluntariado. Entonces indagué por internet y hasta que vi con una página que te pone en contacto con estas organizaciones. Concretamente la mía fue Acción Familiar. Esta organización se ocupa de hablar con los directores y ya pues buscamos un hueco, una agenda, un momento y ya empezamos estas actividades.
Fíjate, oye, ¿y ayudáis siempre a los mismos niños o jóvenes o depende del día os toca unos u otros?
No, normalmente nos asignan uno para todo el curso.
Te asignan un grupo. Porque vas tú, acompañas a uno o a dos chavales, claro, para hacer los deberes.
Eso es.
Ya. ¿Y qué edades suelen tener los que tú trabajas con ellos?
Sí, yo a partir de 9 años, de 9 a 15 años, son los que suelo coger yo.
Ya. ¿Y qué significa para ellos cuando te ven llegar? Para ayudarles con las tareas, con los deberes o para salir un rato los fines de semana. ¿Para ellos qué significa una persona como tú?
Pues es una alegría, la verdad. Después de tanto trato, pues vinculas con ellos, es evidente que se hace una pequeña relación y ellos se alegran mucho cuando llegan sus voluntarios, los que van a darles sus clases, ayudar en las tareas. Uh-huh. Y cuando son pues actividades de ocio, salir al campo, ir a ver espectáculos, pues todavía más, ¿no? Para ellos notamos mucha alegría, ¿no? Vienen, te abrazan, mucha alegría.
Claro. ¿Y estos niños, estos adolescentes, ven mucho a sus padres?
Semanalmente. La mayor parte de ellos tienen un programa y semanalmente los que los tienen disponibles los suelen verse.
Sí, o sea, tienen relación con sus padres, ¿no?
Sí, sí, tienen llamadas también.
Ajá. Me decías que os asignan a unos críos y ya os hacéis cargo a lo largo de todo el curso escolar, digamos. Esto al final crea un vínculo y una relación de amistad y de en fin, de confianza, ¿no? Con ellos. Cuando tú hablas, ¿qué te cuentan? ¿Cuáles son sus mayores, no lo sé, anhelos?
Pues hay de todo. Porque no todos los niños son iguales.
Yeah.
Pero efectivamente, muchos de ellos, pues sus proyectos, sus ideas de futuro, muy cercano. Ellos, desde luego, su visión no es a muy largo plazo. Son cuestiones pues próximas, pues mira, me van a hallar tal sitio, va a ocurrir tal cosa, pero siempre en un futuro muy cercano. Y cuentan pues sus experiencias, sus amistades, las aficiones que tienen. Quieren ser oídos, la verdad. Son chicos que precisan que les oigan. Y bueno, para mí es un placer poder escucharles, dedicarles atención y ver cómo eso les gusta.
Porque, ¿cómo ven el vivir en un centro de acogida?
No, es una cosa que lo tienen muy normalizado.
¿Lo tienen normalizado?
Sí, absolutamente. Todos los críos tienen muy normalizada su situación y lo llevan con mucha naturalidad.
¿Todos? ¿Igual los más pequeños que los adolescentes? O sea, ¿es algo recurrente en sus vidas?
Es algo, pues no sé, como le digo, es una cosa que han normalizado. Y si bien es cierto que los adolescentes, los que son mayores, ven más presión en su salida, porque a partir de que son mayores de edad tienen que dejar el centro, pues eso sí, a lo mejor tienen ya un poquito más de preocupación o buscan un poquito más qué va a ser de ellos a partir de... Y porque muchos vuelven con sus familias, otros, digamos, van a otras organizaciones que les procuran pisos, hay distintos tipos de salida. Esos, sí, digamos, tienen más preocupación en cuanto al futuro. Los más pequeños no. Los más pequeños viven en día a día prácticamente y sin mirar más lejos.
Uh-huh. Humberto, ¿por qué es tan importante que haya voluntarios que acompañen a estos menores? ¿Por qué?
Sí, yo considero que es importante porque ellos en su situación están en un entorno digamos, pues tiene sus educadores, que es gente que hace un trabajo magnífico, tiene sus directores, el entorno es, digamos, muy, muy simple mismo. Entonces, estos voluntarios que llegamos, venimos de fuera, les aportamos, pues, cosas nuevas, cosas del exterior, los sacamos, les damos, pues, ocio. Entonces, considero que en sus vidas tiene mucha importancia el que dispongan de este voluntariado.
Ya. Y tú que lo ves desde fuera, para ti lo normal y lo óptimo es que vuelvan con sus padres, ¿verdad?
Sí, ese desde luego sería el éxito. El éxito es que estos niños puedan volver con sus familias porque estas familias han solucionado lo que tuvieron y pueden volver con ellos y desarrollarse su entorno familiar. Ese sería el éxito de estos chicos.
Pues Humberto Puente, voluntario de la organización Acción Familiar, gracias por habernos acompañado en Mediodía COPE.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Chao. Momento ya de escuchar la firma de nuestro compañero José Luis Restán, que hoy reflexiona sobre la línea de continuidad del Papa con sus antecesores. ¿Qué tal, José Luis?
Hola, Pilar. El Papa León ha decidido convocar en octubre de 2026 a los presidentes de las conferencias episcopales de todo el mundo para abordar juntos los pasos necesarios para anunciar el Evangelio a las familias de hoy. Lo ha anunciado en un mensaje con motivo del décimo aniversario de la exhortación apostólica del Papa Francisco Amoris Laetitia, fruto de 3 años de intenso diálogo desplegado en 2 sesiones del Sínodo de los Obispos. León XIV muestra una clara línea de continuidad y renovación que arranca del Concilio Vaticano II, que proclama a la familia como el fundamento de la sociedad y explica que mediante el sacramento del matrimonio, los esposos cristianos constituyen una especie de iglesia doméstica cuya misión esencial es la educación y la transmisión de la fe. Siguiendo el impulso conciliar, las 2 exhortaciones apostólicas, Familiaris Consortio de San Juan Pablo II y Amoris Laetitia de Francisco, han desarrollado el cuidado pastoral de la Iglesia al servicio del precioso don de las familias. En este largo periodo, los profundos cambios antropológicos y culturales, a veces traumáticos, han exigido a la Iglesia profundizar su mirada sobre el matrimonio y la familia para proclamar mejor su verdad, para acompañar a las propias familias en sus dificultades y para colocarlas en el centro de la tarea misionera, porque hay lugares y circunstancias en los que la Iglesia solo puede llegar a ser la sal de la tierra a través de los fieles laicos y en particular de las familias. La convocatoria del Papa León para el próximo mes de octubre se inscribe en esa tensión. No tiene nada que ver con una supuesta emergencia ni tampoco con la búsqueda de recetas, que no existen. Se trata de mostrar que el amor en el matrimonio siempre da vida, no en una especie de mundo ideal, sino precisamente en su realidad terrena, con todos sus dolores y limitaciones, dentro de la gran compañía de la Iglesia. Y este es también un gran mensaje, encarnado en las familias cristianas, que el mundo necesita de manera acuciante en este momento de la historia.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Siente el latido de Aragón, el sonido de los tambores que estremecen el alma. Emoción, arte y tradición. Calles que susurran historia. Luces, silencios y la fuerza de una tierra única. Semana Santa en Aragón. Ven y vívela. Aragón, el lugar para vivirlo todo. Gobierno de Aragón.
Me tienes contento. Este año te has pasado subiéndome el precio del seguro.
Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora y listo, reserva hecha.
Carglass cambia.
Carglass repara.
En Vision Lab, gafas graduadas más cristales antirreflejantes, solo 65 euros. Solo 65 euros. Y con progresivos digitales, 129 euros. Siéntete bien. Más info en visionlab.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Que la persecución no tenga la última palabra. En Nigeria, miles de comunidades cristianas viven marcadas por el miedo y la violencia. La Iglesia te necesita para llevar esperanza a los cristianos perseguidos. Sana Nigeria, con ayuda a la Iglesia necesitada. Llama al 917259212 o dona en sananigeria.es.
En los micrófonos de La Linterna contaremos con la colaboración especial de Pablo López Gil Alvarellos, CEO de España y Portugal de Trade Republic. Analizaremos claves sobre inversión, ahorro a largo plazo y la actualidad económica que afecta a los ciudadanos. Todos los lunes en La Linterna con Trade Republic.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Mira, te cuento que se amplían en 4 meses más, vaya, las obras para la renovación integral de la línea 6 de metro entre las estaciones de Laguna y Avenida de América. ¿Y qué ha pasado? Mónica Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, el proyecto cuyo plazo inicial iba del 22 de noviembre de 2024 al 21 de mayo de 2026, bueno, se va a prolongar finalmente hasta septiembre de este año debido pues al elevado volumen de trabajo acumulado. Actualmente, la automatización de esta línea, que transporta a más de 400.000 viajeros al día, es la más utilizada por los madrileños, se encuentran en su segunda fase. Ahora mismo se están instalando esas puertas transparentes en los 70 andenes de la línea. Esas barreras van a permitir regular el acceso a los trenes y, sobre todo, reforzar la seguridad de los usuarios. Así que hay que esperar un poquito, esos 4 meses más, para tenerlas finalizadas. Esto en cuanto al metro, Pilar, pero enseguida te voy a contar novedades importantes si te gusta más moverte en bici por Madrid, que no es tu caso.
No, no es mi caso.
Ni el mío. Pero bueno, hay gente que sí.
Pero bueno, siempre podemos coger una bicicleta e irnos a Málaga, porque como cuesta un ojo de la cara todo lo demás...
Pues también es verdad.
Buena idea, ¿verdad? Faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora situación tranquila en las carreteras madrileñas. Tan solo encontrarán complicaciones en la salida por la A1 en Lozoyuela, en el acceso por la A6 en Aravaca y tráfico en aumento en la M40 en Vicálvaro y Moratalaz, ya en dirección a la autovía de Valencia.
Pero antes de hablar de bicicletas, ¿quieres cambiar tu cocina? Ya sabes que aquí conocemos a los mejores profesionales, que son los de Cocina Salve. Solo les falta cocinar, Mónica.
Eso, sí. Sí, sí, es lo único que les falta.
Y cantarte mientras cocinan. Sí, pues, y tú, pero, con el vinito.
Bueno, tan ricamente, ¿verdad?
Bueno, bueno,
yo me
imagino observando el panorama.
Cocinando en una cocina estupenda de las que nos hacen estos profesionales, que son los de Cocina Salve. Que además, Pilar, es que no te dan ningún disgusto porque te lo hacen todo. Todo desde principio a fin te hacen un traje a medida. Diseñan, fabrican los muebles que más nos gustan, nos los instalan.
Los electrodomésticos.
Eso es, las encimeras, los muebles auxiliares, todo, todo para la cocina. Y además es que les llamas, te hacen un presupuesto sin compromiso, totalmente gratis. Así que si lo estás pensando, tienes que llamar a este número de teléfono. 91 88 43 960 o también en cocinasalve.com. Y si lo prefieres, ahora ya que hace un día estupendo, por ejemplo, hoy, te das un paseo hasta Hermanos García Noblejas, número 45. Ya lo sabes, Cocina Salve, un clásico en Madrid, Pilar.
Claro que sí, a por ello.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Soy Mar Reina, farmacéutica titular de Farmacia La Luna, en Rivas. ¿Cuántas veces has repetido un tratamiento porque ya lo conocías? En salud, cada persona es única. Y cada situación también. Antes de decidir, consulta a tu farmacéutico, un profesional cercano, accesible y experto en el medicamento.
Con el Plan Regenera del Ayuntamiento de Madrid, estamos recuperando espacios donde nunca antes se había podido actuar para hacer nuestras plazas y calles más verdes, accesibles y seguras. Barrios pensados por y para ti. Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Venta especial de alfombras con descuentos de hasta el 50% y tapices antiguos de Bruselas Brabante también con el 50%. ¿Quién hace estos descuentos? Los Fernández, que son muy amables. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
El 15 de abril, el Auditorio Nacional de Música acoge Aires Españoles, un concierto único para violín y guitarra junto a la Orquesta de la Fundación Excelentia, organizado por la Asociación de Guitarra Clásica Ángel G. Piñero. No te lo pierdas. Compra ya las entradas en recuerdasdeunavida.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si te gusta la bicicleta, escucha esto. Bicimat sigue creciendo en Madrid. Amplía en 20 las estaciones de alquiler de bicicletas eléctricas, Moni.
Sí, pues es una buena noticia para toda la gente que le guste moverse en bicicleta por Madrid. Las nuevas ubicaciones van a estar situadas en los distritos de Barajas, Hortaleza, Moncloa, Aravaca, Puente de Vallecas, Vicálvaro y Villaverde. El alcalde José Luis Martínez Almeida destaca la importancia de seguir ampliando este servicio.
Bicimat alcanza por ahora el top histórico en la ciudad de Madrid, tanto en número de viajeros, en número de estaciones, en número de bicicletas. Seguimos invirtiendo 1,5 millones de euros esta ampliación de 20 estaciones, pero aquí no queda nuestra ambición, sino que al final podamos llegar no solo a los 21 distritos, sino a cualquier barrio de la ciudad de Madrid.
Con esta ampliación, la red alcanzará, Pilar, las 653 estaciones y superará por primera vez las 8.000 bicicletas eléctricas en la ciudad. La intención del consistorio es que este servicio llegue a los 21 distritos y esté disponible en cualquier barrio de Madrid.
Nosotros seguimos colaborando en esa ampliación que vamos a hacer con el municipio de Pozuelo, donde esperamos también poder proceder a abrir nuevas estaciones de Bicimat hacia el verano.
Es una expansión con la que el ayuntamiento busca consolidar la bicicleta como una alternativa real de transporte y seguir conectando barrios y en el futuro también municipios cercanos. Y tal y como está la gasolina, Pilar, pues a mí me parece que está muy bien esto.
Bueno, salvo que tengas que llevar a 3 niños al colegio o las bolsas de la compra, que ya me dirás cómo lo haces.
Sí, para otros, eso es para otros.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras 2 audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
A su derecha, la obra original Merienda. Fíjense en sus texturas, en la delicadeza y lentitud de cada trazo.
¿Es un auténtico Noel?
Efectivamente, jamón sobre pan. Y también el de su izquierda, el fresco tentempié.
En Noel, cuidamos cada loncha de la gama Delicias como una obra de arte. Noel, charcutería de toda la vida.
El Teatro Amaya y la compañía L'Opera More presentan el 5º Festival de Zarzuela y Ópera. La Tabernera del Puerto, La Canción del Olvido, La Leyenda del Beso, la ópera Carmen y otros 11 títulos más, del 11 de marzo al 31 de mayo. Venta de entradas en teatroamaya.com.
En Cap Fun te esperan toboganes increíbles, piscinas y animaciones locas para niños y adultos. Estamos en España, Cataluña y Madrid, y en Francia, Las Landas o París. Reserva ya en capfun.es. Capfun.es.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Naturtierra. Ashwagandha Forte de Naturtierra te ayuda a controlar tu estrés diario, equilibra tu sistema nervioso y mejora tu ánimo. Ashwagandha Forte de Naturtierra, de venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Naturtierra.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
El tren de la Fresa Mónica, entre la capital y Aranjuez, cuéntame esto.
Pues es un tren precioso que cumple su 175 aniversario y que va a volver a hacer su recorrido histórico todos los fines de semana hasta el 7 de junio, incluida la Semana Santa y el Puente de Mayo. Y recrea el trayecto del primer ferrocarril de la Comunidad
Qué
de Madrid.
Chulo.
Sí, es muy bonito. Y segundo de España en esa línea, Madrid-Aranjuez, inaugurada en febrero de 1851.
Oye,
lo recomendamos.
Los atléticos enfocados ya en la final de la Copa.
Pues sí, y en la Champions, porque ayer, ¿viste el partido? No,
no
lo viste, mejor. Vaya disgusto.
¿Por qué, no?
Porque hubo unas jornadas. No quiero hablar, no quiero hablar.
Que
Pilar.
nos vamos, venga. Que sigues el mediodía, Cope. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.